Hay piezas del puzzle que ahora de repente parecen no encajar. Hola a todos, os envío un saludo muy fuerte desde esta maravillosa isla de Menorca. Os aseguro que hace un tiempo espléndido, que el mar está precioso y que a estas alturas del año el Mediterráneo brilla como nunca. Pero amigos, la actualidad no da tregua, así que aquí estamos de nuevo. Tras casi 40 horas de misión, los superbombarderos B-2, que son la punta de lanza del imperio del tío Sam, volvían a casa y mientras tanto Trump comparecía en la Casa Blanca. El presidente fue muy claro y muy contundente. Habló ni más ni menos que de la destrucción total de las capacidades nucleares iraníes. Pero mejor escuchadle por vosotros mismos.
A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
Completamente destruidas. El presidente no dejó lugar a la duda. Y de hecho, esto es exactamente lo que en la Casa Blanca pues estuvieron asegurando por activa y por pasiva, al menos durante unas cuantas horas, porque de repente esa frase, digamos que dejó de estar tan clara. El mismísimo vicepresidente, J.D. Vance, empezó a recoger cable y empezó a recogerlo muy rápido, pero otra vez mejor escucharlo por vosotros mismos.
Well, John, what was severely damaged versus obliterated, I'm not exactly sure what the difference is. What we know program back substantially. And I, again, John, I don't want to get into very sensitive intelligence about what we know. They are much further away from a nuclear program today than they were 24 hours ago. That was the objective of the mission, to destroy that Fordo nuclear site and of course do some damage to the other sites as well.
Y ¿por qué de repente tantas matizaciones? Pues básicamente por esto.
Irán informa que evacuó materiales antes de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares.
Y también por esto otro.
¿Dónde está el uranio de Irán? Continúa la búsqueda de una reserva de 400 kilogramos.
Y es que, a ver, a estas alturas, el éxito logístico de la operación Martillo de Medianoche parece que sigue siendo innegable desde un punto de vista técnico. Sin embargo, ahora han surgido muchas dudas acerca de si el presidente Trump o se precipitó o le dio un poco igual contar toda la verdad. Porque ahora muchos expertos sospechan que el desenlace real de la operación pudo ser mucho más gris de lo que nos contaron. Estoy seguro de que muchos lo habéis leído en redes porque es una información que ha corrido como la pólvora. Y ojo, porque el parte de batalla no es la única señal confusa que ronda la Casa Blanca. Ahora la posición de los Estados Unidos ante Teherán parece haber caído también en una clarísima contradicción. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues veréis, porque después de atacar a Irán, el gabinete de Trump empezó a negar estar en guerra con dicho país. Dijeron que el ataque era algo puntual, quirúrgico y totalmente limitado. La estrategia lógica era quitar hierro al ataque para minimizar así cualquier intento suicida de represalia por el parte del régimen de los ayatolás.
No, we're not at war with Iran, John. We're at war with Iran's nuclear program, and I think the president took decisive action to destroy that program last night.
Pero claro, luego vino Trump y de repente hizo lo que no había hecho hasta ahora, algo que además choca frontalmente con la posición que había mantenido hasta ahora y también con la posición de su propio gobierno. Estoy hablando de la mención al cambio de régimen. Fijaos.
Utilizar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no debería haber un cambio de régimen? ¡Miga!
En resumen, que tenemos una Casa Blanca que ya no está segura de que la operación haya sido el éxito tan rotundo que prometieron y que anunciaron, que parece no saber muy bien por dónde tirar, mientras tenemos a Israel, pues que siga lo suyo, presionando más y más para que se redoble la apuesta contra Irán. Y claro, por supuesto, y aunque parte del equipo estamos de vacaciones, en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cuál fue el alcance real y técnico de esta operación? ¿Qué espera ahora Washington? ¿Habrá represalia iraní? ¿Qué demonios está pasando en el estrecho de Hormuz? Pues amigos, amigas, todo esto y más lo vamos a ver a continuación, así que, como solemos decir por aquí, gasolina y arranquemos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizaron un despliegue sin precedentes, golpeando tres instalaciones claves para el programa nuclear iraní. Distintos expertos señalan que el Pentágono ha estado planificando estos ataques contra estas plantas desde hace años y que finalmente lo ejecutaron de esta forma.
La operación de ataque comenzó casi 18 horas antes del impacto de las bombas, cuando 7 superbombarderos furtivos B-2 despegaron desde Missouri, desde una base localizada en el corazón de Estados Unidos. Estos aviones, tras llegar a la zona, atravesaron un corredor seguro que fue previamente abierto por ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra las defensas iraníes. De esta forma, 14 bombas GBU-57 antibúnker fueron lanzadas sobre las plantas de Fordow y Natanz, donde Irán opera miles de centrifugadoras para enriquecer uranio. Por su parte, la planta de Isfahan fue atacada con misiles Tomahawk lanzados desde el Océano Índico.
Estos detalles técnicos sobre cómo se llevó a cabo la operación fueron dados por el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, cuando él y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comenzaron a ser preguntados por los periodistas que había en la sala, entonces empezaron a florecer algunas dudas que, por supuesto, rápidamente se propagaron por las redes.
I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all three sites sustained extremely severe damage.
En principio, nadie ponía en duda el éxito de la operación. Incluso se habló, se aseguró en Washington, que el fin del programa nuclear iraní era un hecho. Sin embargo, a medida que fueron pasando las horas, surgieron cada vez más y más y más dudas.
Según distintas imágenes satelitales obtenidas y analizadas por fuentes cercanas al Pentágono, las bombas antibúnker efectivamente penetraron las superficies de las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, el problema es que los daños o, incluso, la implosión total de estas bases resulta difícil de verificar debido a su funcionamiento subterráneo. Ahora han surgido algunas hipótesis que plantean que las bombas no consiguieron destruir la instalación de Fordow.
La propia inteligencia israelí dice que cree que esto fue básicamente lo que pasó, que la planta sufrió muchos daños, pero que no fue destruida. Ahora bien, incluso suponiendo que no lo consiguieran, en realidad esto era algo que ya se sospechaba que podría ocurrir, es decir, que no se destruyesen por completo estas instalaciones. Fijaos, por ejemplo, en lo que decía hace unos pocos días este informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington.
Opciones para atacar la instalación nuclear iraní de Fordow. Es posible que la GBU-57 no destruya por completo la instalación, por lo que, independientemente de la decisión de Trump, Fordow seguirá siendo un reto para los esfuerzos de no proliferación.
Vamos, que hay muchas sospechas de que Trump exageró en su comparecencia en la Casa Blanca, que se vino muy arriba y en vez de decir la verdad dijo exactamente lo que a él le convenía, que la misión había sido un éxito histórico sin matices. Ahora bien, la cuestión es que aquí es donde ahora ha surgido un debate con dos posiciones completamente irreconciliables. Las que defienden que el ataque de Estados Unidos no sirvió realmente para gran cosa, que no destruyó las instalaciones y que Irán podría tener otra instalación, incluso secreta, donde continuar su misión. Luego veremos esto con más detalle. Y por otro lado, pues están los que defienden que pese a todo la operación sí que logró su cometido, que honestamente nosotros pensamos que es lo más probable, en parte por esto.
La elaboración de armas nucleares depende principalmente de la capacidad para enriquecer uranio. Irán tenía operativas más de 15.000 centrifugadoras en las plantas atacadas y la cuestión es que estos aparatos funcionan a más de 50.000 revoluciones por minuto. En otras palabras, basta con sacudirlos ligeramente para que cualquier alteración en su alineación afecte a la calibración y los deje completamente inutilizados.
Es decir, para entendernos, las centrifugadoras son máquinas de alta precisión y muy sensibles que están diseñadas para operar en condiciones de máxima estabilidad de temperatura, presión y humedad. Lo que quiere decir que la propia onda expansiva de las explosiones o el corte de energía o las dos cosas al mismo tiempo podría haberlas hecho trizas. Y también el fallo en los sistemas de ventilación podría haberlas provocado muchísimos daños. Y de hecho, ¿dónde fueron lanzadas varias de las bombas? Pues precisamente sobre las entradas de los sistemas de ventilación. Esto quiere decir que más allá de las palabras y las promesas de Trump, el objetivo de la misión desde un punto de vista técnico no fue tanto destruir la instalación como mermar las capacidades de enriquecimiento y con ello pues retrasar el programa nuclear iraní un montón de tiempo, que es básicamente lo que también ha dicho J.D. Vance. Fijaos.
Creo que pasarán muchos, muchos años antes de que los iraníes puedan desarrollar un arma nuclear.
Y no se trata solo del vicepresidente, en general muchos expertos defienden esta misma tesis.
Dado el tipo y la cantidad de municiones utilizadas, es probable que el programa nuclear iraní sufra un retraso de entre 2 y 5 años.
Pero amigos, justo aquí ha surgido otra pregunta. ¿Y si Irán movió las centrifugadoras a otro lugar?
Podemos asumir razonablemente que las centrifugadoras en Fordo y Natanz fueron destruidas, pero todavía no sabemos si esas son todas las centrifugadoras que tenían.
Pues he aquí un medio clave en toda esta historia, porque a priori es muy difícil desmontar estas centrifugadoras y calibrarlas en otro sitio. No es imposible, pero sí es una operación muy complicada. Pero en cualquier caso, lo que sí sería muy difícil de creer es que Israel no haya detectado y atacado el transporte de dichas máquinas. Fijaos.
Esta imagen fue tomada el pasado 19 de junio, horas antes de que los B-2 despegaran desde Missouri. En ella podemos ver una actividad inusual de camiones alrededor de la central de Fordo, el principal bastión nuclear atacado por los bombarderos norteamericanos. Pues bien, según la inteligencia estadounidense e israelí, estas instalaciones fueron monitoreadas muy de cerca para detectar cualquier intento de evacuación o traslado de recursos antes del ataque.
Well, look, we don't. No one will know for sure for days, but I doubt they moved it because you really can't move anything right now, and they can't move anything right now inside of Iran. I mean, the minute a truck starts driving somewhere, the Israelis have seen it and they've targeted it and taken it out.
Es decir, que a pesar de que Irán está asegurando haber evacuado a su personal y movido su tecnología justo antes del ataque, la información de las agencias occidentales pues apunta en otra dirección. De hecho, lo que parece más sensato es pensar que Irán optase por resguardar precisamente sus equipos, sabiendo que la superioridad aérea israelí pues había dejado a cualquier como hoy en una situación de extrema vulnerabilidad. Y esto nos lleva directamente a otra pregunta. A ver, puede que la cadena tecnológica que Irán tiene para fabricar armamento nuclear haya mermado considerablemente, pero ¿qué pasa con la materia prima? Porque otra duda que ni la Casa Blanca ni el Pentágono han podido responder es ¿qué demonios pasó con las reservas de uranio enriquecido de las que tanto presumen los ayatolás? ¿Por qué no hay ninguna contaminación nuclear ni radiación si hablamos de kilos y kilos de uranio enriquecido bombardeado? ¿Acaso Irán se está guardando un as bajo la manga? Pues atentos, porque a continuación nos vamos a contar todos los detalles.
Martillo o boomerang.
Una de las grandes preocupaciones que había al atacar las instalaciones nucleares era, lógicamente, el riesgo ambiental que se podría desatar, porque, claro, evidentemente un ataque a componentes nucleares pues suele significar radiación. Sin embargo, por ahora ni las agencias ambientales del Golfo Pérsico ni los sistemas de monitoreo occidentales parecen haber detectado ninguna radiación fuera de lo normal. Pero ¿no se supone que todo este espacio atacado tendría que estar inundado con grandes dosis de radiación si el ataque hubiera sido un éxito? Pues, a ver, no. No, al menos necesariamente. Es posible que Irán tuviera su uranio enriquecido en contenedores especiales y que incluso si el ataque hubiera destruido la instalación, este hubiese sido sepultado. Sin embargo, amigos, lo cierto es que justo aquí surge otra clave que tenemos que tener en cuenta. Y es que ahora todas las fuentes oficiales apuntan a que el objetivo real de este ataque fue eliminar la tecnología de proliferación nuclear, pero no destruir las reservas de uranio del régimen iraní. Reservas que los ayatolás tendrían todavía buen recaudo guardadas en una instalación en el área de la ciudad de Isfahan. Esto es algo que el vicepresidente Vance ha explicado explícitamente en las últimas horas.
We're going to work in the coming weeks to ensure that we do something with that fuel, and that's one of the things that we're going to have conversations with the Iranians about. But what we know, John, is they no longer have the capacity to turn that stockpile of highly enriched uranium to weapons-grade uranium, and that was really the goal here. Uranium is not that difficult to come by, John, but enriching uranium up to the point of a nuclear weapon, that is what the president put a stop to last night.
Y esto explica en parte por qué Irán está diciendo una y otra vez que ha salvaguardado sus reservas energéticas, lo que, como os digo, parece ser completamente cierto.
Altos cargos estadounidenses admiten que desconocen el paradero de las reservas de uranio de Irán. Según dos funcionarios israelíes con conocimiento de la información de inteligencia, Irán había trasladado equipos y uranio del emplazamiento en los últimos días.
Incluso hay quienes sostienen que la inteligencia estadounidense y la inteligencia israelí permitieron deliberadamente la salida de uranio días antes del ataque, la cual se pudo realizar incluso en bidones de acero transportados en maleteros. ¿Y por qué lo permitieron? Pues a ver, motivos posibles hay muchísimos. Para evitar la radiación, para mantener las sanciones y la presión sobre los ayatolás, para no cerrar la vía de negociación. Bueno, supongo que todavía tardaremos un tiempo en saber toda la verdad. Sea como sea, todo apunta a que lo sensato es pensar que los ataques, tanto de Israel como de Estados Unidos, han dañado seriamente el programa nuclear iraní y que en el mejor de los casos para Teherán, este se retrasaría muchísimos años. Aunque también puede ser que pronto sepamos que las cosas no han salido tan bien porque Lo cierto es que hay otro riesgo. A ver, pensadlo bien. Durante estos años, Irán ha desarrollado un know-how y un nivel de conocimiento que lógicamente no ha desaparecido con los ataques. Además, también podrían haber tomado medidas de prevención, por ejemplo, instalando centrifugadoras en instalaciones clandestinas. De esta forma, Teherán podría ahora intentar correr para desarrollar lo más rápidamente posible la bomba utilizando instalaciones secretas, instalaciones atomizadas y potencialmente repartidas por todo el país. A ver, sería mucho más difícil, quizás mucho más lento, pero sería factible. De hecho, no podemos olvidar que tanto la India como Pakistán o Corea del Norte desarrollaron con éxito programas de armas nucleares de forma encubierta, pese a la fuerte vigilancia y las restricciones de los Estados Unidos. Y de hecho, es lo que el propio entorno del ayatolá Jamenei ha estado insinuando en los últimos días. Fijaos.
Incluso si los sitios nucleares son destruidos, el juego no ha terminado. Los materiales enriquecidos, el conocimiento autóctono y la política permanecerán.
Y ojo, no hablamos solo del entorno de Jamenei. Es que esto es algo que en Israel también parecen estar intuyendo.
Tienen suficiente uranio enriquecido en alguna parte y tomaron algunas centrifugadoras avanzadas en algún lugar para permitirles algún día ir a por un dispositivo nuclear. El programa no está completamente destruido, no importa lo que digan los estadounidenses.
De hecho, esto podría ser una importantísima clave. Porque, a ver, si Israel y Estados Unidos no tienen claro que puedan destruir completamente el programa nuclear, quizás lo mejor simplemente sea aplicar muchísima más presión hasta el punto de obligar a los ayatolás a dar a torcer su brazo. Eso, o destruir sus defensas para poder realizar ataques cuando sea necesario, que es exactamente lo que está haciendo Israel. Sea como sea, amigos, de lo que no hay ninguna duda es que este ataque tuviese más o menos éxito fue, como ya os hemos contado aquí en VisualPolitik, una decisión profundamente errática. Es decir, se llevó a cabo de forma bastante improvisada, sin el respaldo de los servicios de inteligencia. Solo tenéis que ver cómo Trump los desautorizó públicamente.
Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that?
Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard.
She's wrong.
Y a ver, pensadlo bien. ¿Cómo demonios va a tener el presidente más información que sus servicios de inteligencia? ¿De dónde procede esa información? ¿De otro país? ¿Quizás de Israel? Pero claro, ¿tiene sentido que el presidente de Estados Unidos se fíe más de un país con intereses evidentes en el conflicto que de su propia inteligencia? Y eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es que en Washington había un cierto consenso en no sumarse a la campaña de Israel y apostar por la vía diplomática, hasta que Netanyahu pues presionó muchísimo a Trump y este terminó cediendo. Si la operación fue efectiva, ahora Estados Unidos se podría enfrentar a numerosas represalias. Pero si se confirmasen algunas dudas, entonces, además de las represalias, podríamos estar ante un fracaso no visto desde el fallido rescate de los rehenes norteamericanos en Irán en la época de Jimmy Carter. Claro que, insisto, lo más probable con la información que tenemos hoy en día es que efectivamente el ataque haya funcionado. En cualquier caso, amigos, los bandazos constantes de Trump están haciendo que los acontecimientos se precipiten de una forma, bueno, cómo decirlo, bastante caótica, pero ¿qué os voy a contar? Sí, hasta en su propio gabinete y entre las bases del MAGA empiezan ya a no entender absolutamente nada. En cualquier caso, ahora lo que más importa para evitar que este conflicto escale aún más es que no haya una represalia por parte de Irán, porque claro, aunque esta pudiera ser prácticamente suicida, podría poner el mundo patas arriba. Eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, el New York Times ha publicado hace unas horas que tiene una importante fuente dentro de los servicios de inteligencia militares de Estados Unidos que asegura que están detectando como grupos respaldados por Irán se estarían preparando para atacar bases de Estados Unidos en Irak.
Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks.
También hay fuertes rumores sobre movimientos en el estrecho de Hormuz, donde seguramente todos hayáis visto esta noticia.
El Parlamento de Irán vota a favor del cierre del estrecho de Hormuz.
Aunque lo cierto es que tiene trampa, porque en Irán el Parlamento no es tan importante. Os hablaremos de ello largo y tendido y con todo detalle en Visual Economic. Luego, por otra parte, la NBC ha dicho que tiene la información de que antes del ataque el régimen iraní fue muy pero que muy claro con Trump. Si atacáis a Irán, entonces activaremos células dormidas que tenemos preparadas para que os ataquen de lleno incluso en Estados Unidos. Y bueno, sin ir más lejos, ayer mismo aquí en VisualPolitik ya os dijimos que la guerra híbrida es quizás la mayor amenaza de todas.
صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه ورود نظامی در این میدان بکنه
Amigos, la confrontación entre el tío Sam y el tigre persa, o los tíos del turbante de negro, lo acepten o no en el despacho Oval, ya es un hecho. Aunque La verdad, lo más probable hasta ahora es que a corto plazo pues veamos una respuesta limitada o incluso ninguna respuesta en particular. Sí, es posible que en Teherán se vuelvan locos y busquen un ataque masivo. Bueno, nadie tiene una bola de cristal. Pero, insisto, la verdad, no tendría mucho sentido y sería una acción de no retorno. En cualquier caso, tened una cosa presente. En Washington ya se están preparando para cualquier escenario. Veremos qué pasa y desde luego os lo contaremos, estemos o no de vacaciones. De momento, lo que os podemos decir es que todo apunta a que el ataque de Estados Unidos cumplió en gran medida su objetivo. Que pese a ello, el riesgo nuclear no ha desaparecido y que Israel pues continuará atacando las capacidades militares iraníes. Dicho esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harías si fueses Irán? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué crees que debe hacer Washington en estos momentos? Déjanos tus opiniones como siempre en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.